Bien, queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema antes de ser formado, antes de ser formado. Y quiero hablar, pues, especialmente de propósito, de la voluntad de Dios, pero de propósito. Me refiero a que quiero hablar del propósito para el cual tú fuiste creado. De eso quiero hablar brevemente esta noche. Y para empezar, quiero decir que cuando hablamos de propósito en la Biblia, el propósito es algo así como encontrar la voluntad de Dios, encontrar el por qué fui creado y disfrutar hacerlo. Ahí encuentro el propósito, cuando encuentro para qué fui creado, para qué fui formado. La Biblia ya habla de que en términos generales hemos sido formados para ciertas cosas. Por ejemplo, Isaías dice que nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de Dios. Tú fuiste creado para eso, por ejemplo. Pero yo me refiero a cosas más específicas, es decir, ¿por qué tú fuiste creado? Porque tú tienes un propósito de parte de Dios. En Salmo 139, David reza y dice: antes que me formases, cuando estaba en el vientre de mi madre, fui conocido por ti. Y luego dice David: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego desarrollaste, ¿no? De manera que hay un propósito para nosotros, y lo reitero, entonces, propósito es encontrar la voluntad de Dios para tu vida y disfrutar haciéndola, por supuesto. Porque uno disfruta hacer la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 119, el salmista también decía: porque son como miel a mi paladar tus palabras. O sea, no son gravosas tus palabras ni tu voluntad para mí. ¿Para cuántos la palabra de Dios no es gravosa sino es una bendición? Usted es privilegiado por eso, porque realmente así debe ser. Debe ser una bendición para nosotros. El asunto es que, pues la verdad, la mayoría de personas no encuentran su propósito en la vida, y mucho menos su propósito en Dios. Y por eso creo que no somos plenos, ¿no? No somos totales, no vivimos alegres y felices en plenitud. Aunque la voluntad de Dios no es justamente hacerte feliz. No, hay algo más profundo que la felicidad. Pero debo decir que definitivamente hacer la voluntad de Dios, de allí se desprende el verdadero gozo y la verdadera alegría. ¿Ustedes creen lo mismo que yo? El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El gozo de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, lo que tú experimentas de la presencia de Dios, como fruto de la presencia de Dios, en ningún otro lugar jamás lo podrás encontrar. Por favor, dile eso al que está a tu lado. Lo que tú encuentras en Dios, en ningún otro sitio lo podrás encontrar. Díselo, por favor. Pero es importante que tú entonces conozcas ese propósito, encuentres la razón de tu vida, el por qué fuiste creado. Es muy importante. Así Dios lo determinó. De hecho, Dios ha hecho provisión, por decirlo así. Dios ha declarado ciertas cosas en su palabra para aquellos que encuentren el propósito de Dios. Dios así lo determinó. Por ejemplo, en la Biblia encontramos una invitación a hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Allí hay una invitación de que hagas la voluntad de Dios. Lo segundo, hay una promesa también en la palabra para quienes hacen la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 2, 17, ¿qué versículo más especial? Escúchelo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No les parece una hermosa promesa esa palabra? Hay una invitación, pero hay una promesa para los que hacen la voluntad de Dios. Número 3, hay una gracia adicional que Dios provee para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por citar uno de tantos versículos, primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel creador y hacen el bien. Noten que hay una gracia especial para los que hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pedro dice: si tú sufres haciendo tu propia voluntad y sufres por eso, ¿cómo no gozarte aún en el sufrimiento sabiendo que estás en la voluntad de Dios? Hay una gracia para todo aquel que vive en la voluntad de Dios, a pesar de que aparentemente sea fuerte. Hace un momento cantábamos Sublime Gracia. Nuestra hermana Bri nos contaba un par de testimonios en medio de la adoración, gente siendo asesinada y cantando un coro. Esto no es normal, ¿no? Esto tiene que ser algo sobrenatural, algo mucho más poderoso. Uno entiende que las personas que sufrieron de esa manera martirios y cantaban y disfrutaban eso, uno dice, no, esto no puede ser normal. Hay una gracia especial que está siendo derramada sobre ellos. ¿Verdad que sí? Digan amén, por favor. El primer mártir que hubo en las tierras colombianas vivió en Cartagena de Indias. No era colombiano, pero fue el primer mártir en Colombia. Adán Edón se llamó. Era un comerciante inglés puritano. Y llegó a Colombia a comerciar, allá en Cartagena, donde también hubo inquisición, hay que decirlo. Y la inquisición mató a Adán Edón. De hecho, lo encarceló por 2 años. Y después de 2 años de varios juicios, la inquisición, la Santa Inquisición, decidió matar a Adán Edón. Los primeros periódicos colombianos rezan contando que Adán Edón, al asombro de los ojos que lo vieron, se sentó en los maderos que luego fueron incinerados, incendiados, y él sentado sin que nadie lo obligara, mientras se le quemaban los amarres que tenía en las manos, mientras padecía de esta manera, Adán Edón sufrió el martirio siendo quemado al asombro de las personas. O sea, ¿cómo alguien puede sentarse a ser quemado con cierta paz, con cierta tranquilidad? Mis queridos hermanos, eso se llama la gracia maravillosa de Dios. Ahora te digo, mira, si Dios dio gracia a una persona para morir en los hachones de las llamas, martirizado por la Inquisición, y Dios le dio gracia a este hombre para morir de esa manera, Dios a ti te va a dar gracia para vivir el propósito por el cual fuiste tú creado. Levantemos la mano y digamos gloria a Dios. Así es, por supuesto que así es. Dios a ti te da la gracia para vivir su propósito, aunque parezca raro, extraño, difícil a veces, complicado, pero Dios te da la gracia. Te pido que sacudas un poquito al que está a tu lado y dile, Dios te da la gracia, por favor no lo dudes. Se dice, no, es que lo que yo tengo que vivir es muy duro. No, Dios te da la gracia para vivirlo. Dios te dará la gracia para sufrirlo. Dios te dará la gracia para aguantar a tu mujer y para aguantar a tu marido también. Dios da gracia, lo que promete, de manera que en cuanto a la voluntad de Dios, Dios invita a hacerlo, Dios promete que nos dará una bendición adicional, hay gracia adicional de hecho, y hay una predisposición de hecho. Mira, Dios todo lo planeó, para Dios no hay, digamos que, absolutamente nada coincidencial, hay propósitos, todo lo que te ha ocurrido, todo lo que ha pasado en tu vida, los padres que tuviste, los hermanos que tuviste, el lugar donde naciste, el color de piel que tienes, la forma de tu nariz, el color de tus ojos, la altura que tienes, todo, absolutamente todo está dentro del propósito de Dios. Porque hay una cuarta cosa que debo decir, y es que Dios predispuso actitudes, dones, talentos, rasgos físicos, culturales, sociales, económicos. Dios predispuso todo en tu vida. Todo en tu vida. ¿Acaso tú a veces no has dicho, ay, pero es que yo no nací en las mejores circunstancias? Yo no fui, no nací en una familia adinerada o con buenos recursos socioeconómicos. Yo tuve que nacer de esta manera. Fui desplazado, qué sé yo. Tengo en mi cuerpo y en mi historia las marcas de una vida difícil, puedes decir tú. Pero hasta eso Dios lo planeó. Tienes que entender que todo lo que tú eres es el fruto de una mente prodigiosa, de una mente maravillosa, la mente de Dios. Incluso tus situaciones más complejas están en la mente poderosa del Dios de los cielos. No eres una coincidencia, no eres un asunto que simplemente fue, lo reitero, asunto coincidencial. Eres el fruto de la mente poderosa y sabia de un Dios creador que todo lo sabe y todo lo puede. Démosle un aplauso a ese Dios poderoso que te ha creado así, así como tú eres, así como tú eres. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué digo que Dios predispuso? 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada cual, eso quiere decir a todos. A cada quien, a cada persona, a cada creyente específicamente, Dios lo ha dotado de ciertos elementos particulares. De hecho, es estadístico. Les conté hace varias semanas atrás que estadísticamente hablando tú haces una cosa mejor que 10,000 personas. Te lo repito, tú haces algo mejor que 10,000 personas. Tú puedes hacer algo que 10,000 personas no pueden hacerlo como tú. Tú eres especial. Y no estoy dando una charla aquí de, no sé, de motivación personal. Es lo que dice la Biblia. Tú fuiste creado de manera específica y poderosa. Siempre, yo siempre que pienso en esto, no puedo evitar que mi mente me lleve a aquel mes de junio del 86, creo que era 87, en donde mi familia fue baleada y yo fui baleado 5 años y no morí en aquella masacre que hubo. Ya ustedes lo saben, 4 personas sobrevivieron entre 13 que murieron. Yo estuve en medio de cadáveres y le contaba a mi esposa la vez pasada, yo he visto tantas muertes, tantos cadáveres en mi vida, pero aquí estoy y entiendo que eso tiene que ver con el propósito poderoso del Rey de la Gloria. Hay gente que ha tenido menos problemas que los que tú tienes y no están. Hay más de 1,000,000,000 de abortos que registra la historia, que registra. Algunos no están registrados. Tú has estado en hospitales, has estado pasando dificultades, pero aquí estás. ¿No notas que hay un propósito de Dios para tu vida? Es más, si no te has muerto todavía, es porque todavía Dios quiere hacer algo contigo. Si no quisiera Dios hacer nada contigo, simplemente estuvieras 3 metros bajo tierra. Pero estás aquí. Oye, te digo, existe un glorioso propósito para tu vida en esta mañana. Levante su mano y diga, amén, gloria a Dios, así es. Hay un propósito para cada uno de los que estamos aquí, por Dios santo. Ahora, tú dirás, bueno, ¿cuál es mi propósito? Esa es una gran pregunta. Muy difícil. Parte de tu misión es encontrar justamente ese propósito. Tienes que saberlo. Ahí está la mitad de tu victoria, es conocer el propósito para el cual fuiste creado. Esa es la mitad del camino recorrido. Conocer, caminarlo, transitarlo, es la otra mitad. Pero la primera mitad es por lo menos conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida. Oh, qué glorioso día, el día que tú lo conozcas. Sabes, eso, y perdónenme que hable en primera persona, eso a mí me pasó como unos 3 meses después de convertido. Debo decir obviamente que sin Cristo va a ser muy complicado que tú conozcas tu propósito. Empecemos por ahí. Pero después de unos 3 meses de conversión, recuerdo un culto especial, maravilloso. Invitaron a la esposa de un pastor a predicar un culto de jóvenes. Creo que les conté. Yo estaba ese día encargado de hacer la actividad, estaba en la cocina fritando empanadas, pero desde la cocina estaba escuchando el sermón. Al final la predicadora pues hizo el llamado, invitó a la gente a pasar al frente y yo le dije a un hermano que estaba por ahí sin hacer mucho, le dije, ven, hermano, ¿me puedes ayudar aquí a ver que las empanadas no se quemen, por favor? Lo he dejado encargado de las empanadas, de la actividad. Y yo he pasado a la plataforma, quería pasar a la plataforma aquella tarde. Pasé, la pastora se acercó a mí, puso la mano sobre mí y me dijo tantas cosas aquella noche de sábado. Eso fue hace más de 20 años, se los cuento. No van a sacar cuentas, por favor, pero ya hace mucho tiempo. Y me dijo tantas cosas en particular. Yo dije, wow, aquel día salí de ese lugar entendiendo en parte el propósito para el cual fui creado. Pero no siempre tiene que alguien ponerte la mano y decirte para qué eres bueno. A veces tú tienes simplemente que descubrirlo, pero descubrirlo, saber el propósito, la razón por la cual no estás muerto. Estás vivo todavía. La razón por la que todavía caminas, la razón por la cual existes. O debe haber una razón maravillosa que Dios tiene por la cual todavía estás aquí. Estás vivo, puedes levantar la mano, puedes gritar gloria a Dios. Debe haber algo extraordinario para tu vida todavía. Alabanzas al nombre del Señor. Pero lamentablemente, no sé, me encantaría saber, quisiera una fila a ustedes y dijera, decirles, tu propósito es tal cosa, haz tal cosa, ahí te irá bien. Es difícil, hay que descubrirlo con el tiempo y con los años y se nos puede ir la vida pensándolo. ¿Han escuchado ustedes de poder de Dios? Reinhard Bunk, ¿escucharon ustedes de Reinhard Bunk algún día? Ya murió hace unos años, creo que unos 4 o 5 años atrás. Un poderoso evangelista alemán. Él siendo alemán, sintió el llamado de Dios para irse a África. Duró en Nigeria 25 años predicando el evangelio. Con un pequeño grupo de unas 20 personas. Reinhard Bunk, 20 años. Y 20 años oró por África. Señor, entrégame África. Y Y un día se puso a hacer la cuenta, llevo 20 años, he ganado 20 personas, he ganado, entre comillas, una persona por año, Señor, así jamás voy a alcanzar a África para tu gloria. Y oró, y oró, y oró, y mientras oraba, sintió de parte de Dios, pues, hacerse un curso por internet, un discipulado por internet. Empezó un discipulado, en unos pocos años este hombre se convirtió en una tendencia cristiana en redes sociales. Miles de personas empezaron a añadirse a su discipulado por internet. Y un día le dijo a los 20 hermanitos que tienen en la iglesia: queridos hermanos, quiero hacerme un culto para 5,000 personas. La mitad de la iglesia se burló, dijo: wow, somos 20, ¿cómo vamos a hacer un culto para 5,000 personas? Él insistió, se endeudó con la iglesia, alquilaron justamente un coliseo de 5,000 personas. Hay un libro que se llama Evangelismo con Fuego, que en donde él cuenta todo esto, y reúne el dinero para reunir 5,000 personas. Con los pocos hermanos se endeudan, hacen todo el tema de los permisos, gracias, hacen absolutamente todo. Llega el día en que pues iba supuestamente a reunir esa cantidad de personas, y justamente el día que llega... Que llega la fecha, pues, para celebrar aquel culto de campaña, llegan como 7,000 u 8,000 personas al evento. El lugar se abarrota, no hay nadie que pueda estar, bien en espacio. Están abarrotados allí en aquel lugar para 5,000 personas. Después de ese evento, Reinhard Bunk tiene el récord mundial, nadie en la historia lo ha superado, de reunir mayor cantidad de personas en un solo lugar. Predicó en Laos, en Nigeria, en una serie de países en el África, y la gente la contaban ya no por cabezas sino por hectáreas. En un momento, en un lugar en Nigeria, reunió en una oportunidad 2,500,000 personas. Era una cosa asombrosa, simplemente increíble. Dios empezó a respaldarlo con milagros. Y él vivió este avivamiento unos 15 años antes de morir. Se preparó 20 años para los últimos 15 años de vida, pero encontró cuál era su propósito en la vida. No importa si tienes 60 años, 70 años, todavía puedes encontrar para qué fuiste creado, por qué estás en esta tierra, por qué tienes la voz que tienes, los ojos que tienes, el carácter que tienes, el temple que tienes. Hay una razón por la cual tú fuiste creado y por la cual todavía estás vivo en esta mañana y por la cual puedes aplaudirle al Rey de la Gloria. Mira, ¿cómo hacemos para encontrar el propósito de Dios? Yo opino dos cosas. Lo primero que tienes que aprender a hacer es obedecer aquello que ya conoces. Jamás podrás encontrar el propósito que no conoces si no empiezas obedeciendo el que sí conoces. Sería absurdo. Si oras y le dices: Señor, guíame, ¿cuál es tu plan para mí? Dios te responderá: primero obedece lo que ya te dije. Y cuando obedezcas lo que ya te dije, te voy contando lo que no te he dicho. Es obviamente lógico lo que les estoy mencionando. Y hay muchas cosas en la Biblia que ya la Biblia nos las cuenta, nos las menciona, nos las dice. Una de ellas, bueno, entendiendo que tienes que, envolverte hacia la voluntad de Dios, por rara que esta sea. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que renovarte día a día, ponerte en la voluntad de Dios, decir: aquí está mi vida, para qué soy bueno, aquí tienes estos panes y estos peces. Tienes que disponer tu alma desde lo profundo de tu corazón, rendirte ante el Padre y decir: ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me tienes en esta tierra? No quiero simplemente caminar el día a día. Quiero vivir el propósito tuyo. Quiero hacer lo que tú has planeado para mi vida antes de que yo me muera. Recuerden ustedes a Sansón, toda la vida haciendo lo que él dio la gana. Hizo lo que él quiso. A veces hacía la voluntad de Dios, pero nunca se rindió completamente a ella. Y lo notamos al final de su vida, ya un hombre ciego, siendo burla, escarnio de los filisteos. Lo vemos tomado de una columna sobre la cual descansaba, una o dos columnas sobre las cuales descansaba el lugar, el coliseo en donde estaban reunidos todos los filisteos. Y allí, agarrado de la columna, oró al Señor y le dijo: Señor,
Permíteme hoy por fin hacer mi propósito. Así me muera haciendo el propósito, pero permíteme hacerlo. Dame la fuerza otra vez. Y entendió que el propósito de Dios no era por su cabello, sino por alinearse justamente con la voluntad de Dios. Y tomó aquella columna y se recostó con todas sus fuerzas. Y la columna cayó a tierra. Aquella edificación se ha derrumbado. Mató 3,000 filisteos en aquella ocasión. Y la Biblia testifica y dice que más filisteos asesinó Sansón el día de su muerte que durante toda su vida. Es decir, disfrutó a plenitud plenamente el propósito por el cual fue creado los últimos segundos de su vida. Pero lo disfrutó. Algunos, lo he dicho, hasta el cansancio salvan su alma, pero pierden su vida. Jamás encuentran su propósito. Sansón lo encontró unos segundos antes de morir. La Biblia ya te dice qué debes hacer. Lo que pasa es que somos conchas y a veces no lo cumplimos, no lo obedecemos. Pero la Biblia ya te dice qué hacer. Por ejemplo, déjenme mencionarle algunos textos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí menciona que la voluntad de Dios es tu santificación. Dile que está a tu lado, la voluntad de Dios es que tú te santifiques. Díselo así, por favor. Y tú vuelves a preguntar: pero Señor, ¿pero cuál es tu voluntad para mí? La Biblia vuelve a responderte. Tesalonicenses vuelve a responderte, particularmente en capítulo 5, versículo 18. Ahí dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que siempre des gracias a Dios por todo lo que te pase, por todo. Por extraño que parezca. Dentro del propósito de Dios, algo extraordinario puede pasar. Por feo que sea. Les conté a ustedes, sí, les conté del chico que conocí hace años en Kennedy. Un chico que ya tenía una buena cantidad de años, soltero encima, y pues ya estaba aburrido de estar solo, y oraba, Señor, pero ¿cuándo va a ser que vas a traer mi media naranja, Señor? Y oraba, y digamos que no veía a quién, y no encontraba el propósito, yo estaba confundido, pero en alguna oportunidad, en alguna actividad unida, ha visto una chica de otra congregación, y él me dice: Dumitar, ese día dije, es ella, pero yo no quería hacer mi propósito, yo de verdad quería hacer la voluntad de Dios, si era ella la que Dios tenía para mí. Así que me dijo, un día estaba en el centro, él tomaba una buseta, estoy hablando de hace mucho tiempo, que era una buseta que dice Roma, de hecho todavía creo que existe la buseta, que va desde el centro y dice Roma, va para allá. Y él me dice: Dumitar, estaba yo un día esperando mi buseta, y dice: Señor, realmente quiero hacer tu voluntad. Realmente. Si tú me dices que no es, no hay problema. Pero yo realmente quiero hacer tu voluntad. Quiero saber cuál es tu propósito sentimentalmente para mí. Así que se quedó ahí esperando. Dijo: Señor, déjame pedírtelo de esa manera. Yo te quiero pedir que si esta chica que yo he visto viene en la buseta que yo voy a tomar, Señor, por favor, humildemente te lo pido. Estoy cansado de esperar, glorifícate, déjame saberlo si es ella. Así que si viene en esa buseta que yo voy a tomar, por favor, glorifícate. Y dijo: Señor, algo más, que ya esté sentado al rinconcito y que la silla que está al lado, por favor, Señor, por favor, que esté desocupada. Y entonces empezó a ver, él me lo contó a mí. Digo: Paz, no me lo va a creer, Paz. Pues ahora empezaban a, yo oré con tal fervor ahí en el centro, en la multitud de personas. Yo era uno más ahí entre las personas. Pero yo oré tan de corazón que por alguna razón yo supe que Dios me había escuchado. ¿Cuántos damos gloria a Dios cuando sabemos que el Rey de Reyes nos escucha nuestro clamor y nuestra oración? Él me dijo: Y pastor, y pasó una boceta, pero yo no le quise hacer así porque dije: ¿qué tal que esa no sea? No obstante, se amarró firme los pantalones y después de dejar pasar alguna dijo: no, ya la de Dios esta fue, y le hizo paro así. Se subió a la buseta Y cuando iba a pagar, no miraba pues, para adentro en la buseta. Él estaba de verdad convencido de que Dios le iba a revelar su propósito ese día. Así que pagó la buseta, creo que valía como 700 pesos en ese tiempo. Dijo: pastor, me he vuelto, medio cerré los ojos y abrí los ojos. Y vi toda la buseta llena. Increíblemente, en la parte de atrás había un puesto. Dijo: lo primero que yo vi fue que había un puesto desocupado en la parte de atrás, parte derecha de la buseta, en la parte de atrás, uno, casi el penúltimo lugar. Me dice: allá había un lugar desocupado. Yo no me di cuenta si estaba o no la muchacha, si era un señor o un abuelito, no sé. Yo vi fue la silla desocupada que estaba como este ladito en la parte de atrás. He caminado temblorosamente hacia la parte de atrás de la buseta y vi el único puesto que estaba vacío en la buseta. Domita, usted no me lo puede creer. Estaba solo ese puesto ahí. Miré tímidamente a ver quién estaba sentado al ladito de la silla desocupada. Me dijo: pastor, usted no me lo va a creer. Pastor, usted no me lo va a creer. Estaba la fulana aquella sentada ahí esperando a su novio. Oh, gloria al nombre de Jesús, hermano. Lo que pasa es que no nos atrevemos a hacer ese tipo de oraciones. Y él pues se sentó al lado, le hizo la charla: hola, hermana, Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermanito. Siéntese, sí, sí. Han hablado. Al final, cuando ya iban a llegar, él sabía más o menos dónde vivía. Le dijo: hermano, usted no me lo va a creer. Quiero contarle un testimonio. ¿Qué me acaba de pasar? Le ha contado el testimonio. De hecho, yo sé, parece ridículo, tonto, loco. Eso fue lo que me pasó. Hable con mi pastor. Yo llevo en la iglesia tanto tiempo, por favor. Yo no le quiero pedir a usted que sea mi novia. Yo quiero pedirle que usted sea mi esposa. Este es mi número telefónico. Le pido, por favor, me diga si sí o si no. Si es no, no hay problema, pero se lo dejo. Él se bajó. Dijo, y yo le dije: ¿usted se bajó? Dijo: sí, me bajé. Y le hubiera agarrado ahí, ahí era el momento. Él se bajó. Al otro día, ella lo ha llamado y le ha dicho en palabras muy evangélicas: sí, hermanito, le digo que sí, gloria a Dios. ¿Algún día te has rendido a la voluntad del Padre? ¿Le has dicho al Señor: haz conmigo lo que se te antoje? Aquí están mis manos, mi corazón, mi carácter, mis pecados, incluso mis virtudes. Aquí soy todo lo que soy. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Algún día te has rendido de esa manera delante del Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Algún día has tirado tus restos a la presencia del Dios del cielo? Yo creo que yo tiré mis restos el día que... Ustedes saben que trabajé en un pueblito que se llamaba San Miguel. ¿Les conté? Mi pastor fue allá y me dijo: no, Dumitar, la verdad es que era muy difícil. 200 pesos entraban, les he contado a ustedes, de ofrenda los domingos. Tenía un grupo de 50 personas, pero eran durísimos para ser generosos. Había bautizado como 8. Mi pastor vio que era muy difícil y me dijo: no, Dumitar, perdóname, pero te devuelves. Yo le dije: pastor, por favor, no me diga eso. Me dijo: sí, devuélvase. Le dije: ¿es una orden? Me dijo: sí, sí. Se devuelve. Wow. Me dejó como un mes más para hacer el culto, para despedirme de los hermanos, para buscar a otra persona que se quedara ahí. La iglesia existe todavía, gracias a Dios. Y entonces me ha devuelto para Bogotá. Yo volví a congregarme luego de ser como 2 años pastor. Volví a congregarme en mi iglesia. Fue muy duro, no porque tuviera que volver a la iglesia. La iglesia era una bendición, sino por mi situación, ¿no? Y recuerdo que se me ha acercado alguien que es muy, muy importante para mí y me ha dicho: Dumar, perdóneme lo que le voy a decir, pero usted ni para pastor sirve. Me ha dicho eso. Yo dije: ay, Dios mío. Así que entré en un ayuno y busqué al Señor. Yo me acuerdo que en ese ayuno yo me rendí, ese día yo me rendí. Y yo dije: Señor, no, bueno, si no soy bueno para esto, amén, Señor. Lo que tú digas. Me rindo, pero yo me acuerdo la oración que yo hacía en el ayuno: Señor, no importa, o sea, me encantaría servirte, pero si no soy bueno para predicar, para eso, si no sirvo para eso, no importa, Señor, pero ponme en el lugar que tú quieres que yo esté. Por favor, glorifícate, por favor, muéstramelo. Y ayuné varios días por esto y le clamé, Señor. Ese, yo me acuerdo que si en algún momento de mi vida me he rendido en cuanto al propósito de Dios para mi vida, fue en esa oportunidad. En esa oportunidad salieron las palabras más sinceras que yo pude decir jamás al Padre. En ningún otro momento como en ese momento yo he orado al Padre Celestial. Y le he dicho, me rindo ante ti, soy todo, simplemente barro en tus manos, haz conmigo como quieras. ¿Has orado de esa manera tú algún día? ¿Has orado rendido delante del Padre de esa forma? ¿Me permites contarte una incidencia? Yo me vine de San Miguel, como 10 años después tuve que ir a hacer una diligencia cerca de San Miguel en Boyacá. Y entonces yo dije, yo quiero pasar por mi pueblo, ya la iglesia tenía otro pastor. Entre otras cosas, ya no podía ni siquiera yo ir a esa iglesia. Qué cosas tan raras. No me podían ver por allá. Por tonterías religiosas. Así que simplemente fui al pueblo, iba yo solo. Fui al pueblo solo por ver la iglesia. Me encantó verla. Estaban en culto. Creo que fue un jueves en la tarde, algo así. Los vi cantando, vi un pastor ahí en la iglesia. Fue tan satisfactorio, unos 10 años después de haberme salido de San Miguel. Y entonces, después de ahí, fui y me senté en una panadería a tomar café. Disfruto las panaderías con café, se los confieso. Y me senté allí. Y había un señor barbado, poco pelo, gordito, trozudito, que estaba sentado cerca de mi mesa. Durante todo el café, este hombre me estuvo viendo. Y me miraba. Y entonces a mí me daba como cosa. Dije, Dios mío, me va a robar este gordito. Seguramente va a esperar a que yo me levante y luego se va a ir detrás mío. Pero no, él hasta que no se aguantó las ganas y vino y se sentó enfrente de mí. Yo dije, wow. Y él me dijo, ¿puedo? Yo le dije, sí, siga, siéntese tranquilo. Se ha sentado enfrente de mí. Y me dijo, usted es Dumar, el pastor, ¿verdad? No es ladrón, por lo menos, gloria a Dios. Ya estuvo un poco más tranquilo. Y le dije, sí, soy yo. Y entonces al hombre, a él, se le entrequiebra la voz un poco a él. Y me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo de usted. Me dijo, pastor, mira, yo tenía un negocio allí en una esquina, un asadero. Yo era el dueño de ese asadero. Yo trataba de recordar, soy malo a veces para recordar cosas. Y me dijo, un día usted predicó, que el asadero quedaba en una esquina del parque. Me dijo, un día usted se paró enfrente en la esquina del parque a predicar. Y yo lo vi allá gritando acerca de Jesús y del Evangelio. Y me dijo, yo tenía muchos problemas en aquel día. Y yo escuché eso. Cuando usted hizo la oración allá hace años, ya en mi negocio, mientras los pollos daban vueltas asándose, yo empecé a repetir la oración que usted mencionaba, que usted decía. Y entonces él me dice, después de eso, justo unos días usted ya no fue más el pastor. Y yo empecé a ir a una iglesia cristiana, una iglesia de hecho del pueblo, la segunda iglesia que llegaba al pueblo cristiana. Y me dijo, y yo quiero darle gracias hoy a usted. Dios lo usó a usted, por usted hoy. Y luego empezó a contarme más cosas y me dijo, mira, mi hogar estaba destruido, mi familia estaba deshecha. Pero después de que yo acepté a Jesús en aquella oportunidad, mi vida empezó a cambiar, mi hogar se restauró, las cosas empezaron a cambiar, a ser diferentes. Y Dios lo usó a usted, Dios lo usó a usted, Umar. Así que se lo quiero agradecer, aquella oportunidad. Yo no lloré en frente de él porque me daba pena. Porque pensé que lo que yo hacía no daba el fruto que Dios quería. Pero aprendí, queridos hermanos, que hace falta rendirnos a su voluntad. Que a veces hace falta arrodillarse y rendir todo lo que tenemos. Y decirle al Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí está mi economía, aquí están mis pecados y mis virtudes. Aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo. No tienes que arrodillarte para eso, pero sí tienes que cerrar tus ojos. Y te pregunto, ¿hace cuánto no haces ese tipo de oración? dice cuando le dices al Señor: Señor, aquí estoy, todo lo que soy. Ay, Rabashama, aquí me leche. ¿Hace cuánto cuando le dices: Señor, aquí están mis derrotas, mis virtudes, aquí está todo lo que soy, todo lo que soy? No sé si puedes decírselo esta mañana. Aquí está todo lo que tengo. Ríndete frente a Él. Lo único que puedes hacer eso es rendirte, rendir tu vida, rendir tus propios planes, rendir tus metas, rendir todo. Pues la semilla que no cae a tierra y muere no puede llevar fruto. Debes rendirte, debes rendirte, debes rendirte. Debes rendirte delante de la presencia del Rey de Gloria para que puedas entender su propósito. Dios no trabaja con vasos llenos. Es más, entre más pienses que tu vida no vale la pena, que no tiene sentido, eres posiblemente un material maleable para la gloria de Dios. Debes rendir todo lo que tienes. Debes rendir todo lo que sientes. Todo lo que posees, debes rendirlo. Ora al Señor. Ahí desde donde te encuentres.